Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Voces del Periodista aquí en Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Gracias a las frecuencias radiales que nos retransmiten, obviamente, de manera diferida. Muchísimas gracias a Radio La Nueva República en las redes. Nos replica a las 9 de la noche y después de las mañaneras. Muchísimas gracias, Mona Lisa, Lirio Blanco, muchísimas gracias. Estamos escuchando al profesor Guillermo Rocafort en el bloque anterior y lo seguiremos escuchando. Y yo le pediría en este momento al coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México sus comentarios sobre esto que dijo precisamente el representante del Club de Periodistas de México en España, quien también es Premio Internacional de Periodismo. Adelante, maestro Diego Papalardo.
Buenas tardes, estimada licenciada, colegas del panel y audiencia, tanto la nacional mexicana como la de los otros países, que se va ampliando cada vez más. Bien, el profesor Rocafort nos comentó con las métricas objetivas de lo que está pasando, de la colapsabilidad que está viviendo el llamado continente viejo y a la vez el riesgo creciente que está teniendo la niñez. Y esto es forma todo de un plan prefijado, definido. Esto no es casual, esto no es producto del azar o de las simples negligencias de determinados gobiernos centrales del viejo continente. Esto forma parte, como decíamos, de una matriz de poder que ha definido determinados proyectos o planes que implica remodificar la demografía de España, la demografía de Alemania, nórdica, y a la vez de quitarle, desposeerle de la capacidad de estos poblamientos de incrustarse en este siglo XXI, o lo que quiere este siglo XXI, con capacidad de fortaleza. Si nosotros tenemos un plan sistemático que es el de debilitar a las niñez, si tenemos simultáneamente otro plan sistemático que es la de desposeer, como dijimos, de la capacidad de poder conceptual, almático, físico, a la gente, clase media y clase baja, pues vamos a tener dentro de 50 o 100 años, según lo que definen o lo que desarrollan este tipo de planes, poblamientos totalmente sojuzgados, debilitados, dominados. Porque no solamente se trabaja sobre la obtención de la ganancia del presente, año 2023, sino se está trabajando en determinadas élites o formaciones de poder de trascendencia global, se está trabajando con el tipo de mundo que va a haber en el 2050 y hasta en el siglo XXII. Y todo esto, lo que nos narran y lo que sucede en España y en otros países más del mundo, forma parte de toda esta convergencia de multiplicidad de planes. Y frente a ello, académica, mediática, política y social, y socialmente y económicamente, se levantan en una actitud de rebeldía, ¿verdad? Activamente, dimensiones políticas, económicas, sociales, como dijimos, con la finalidad de dar otro tipo de mundo. Es decir, este tipo de mundo es lo que ya nuestra audiencia lo sabe y con el cual comparte, que es donde existan los estados nacionales, donde exista la economía clásica, la economía física predomine en el desarrollo del sistema económico de las naciones, donde haya posibilidad de progreso social total de las clases bajas y las clases medias, y donde los pocos privilegiados que mencionó momentos atrás la maestra Francisca no queden con el monopolio del destino y del poder de nuestros estados. Este tipo de mundo es el que el cual también suscribe alguien que también mencionó la maestra Francisca, Elon Musk, entre otros. Y también este tipo de mundo es el que también suscribimos desde este espacio que, enfatizo, no se encuentra desde el punto medial otro igual en todo Occidente.
Muchísimas gracias, profesor Diego Papalardo. Vamos a seguir con el tema y ampliar. Se encuentra el maestro Gerardo Castilleja del Instituto Schiller con nosotros. El comentario que quieras hacer, maestro querido, sobre este tema o ampliarlo, y también yo te pediría el poder compartir con nosotros precisamente esta este pisar fuerte, digamos, de todo lo que es la ruta de la seda, lo que es China, ya que también se supo recientemente que se colocó en la cabeza de la energía nuclear China, que está haciendo una gran apuesta a esto, para un reactor de sales fundidas de el material que se llama torio. Este es más abundante que el uranio, es mucho más seguro que el uranio, se recarga en funcionamiento, o sea, es una especie de retroalimentación, ¿no? Y no se necesita el agua de un río o el mar para refrigerarse. Son datos bien interesantes. Así como esto, pues vamos viendo precisamente cómo va habiendo un eje cada vez mucho más amplia. Y esto también sobre lo que anunció China en esta era del foro de la franja y la ruta de la seda, como una nueva plataforma económica internacional de la que ya se ha hablado en este programa, pero de qué manera está influyendo y lo que nos quieras compartir, Gerardo Castilleja, maestro querido, adelante.
Ay, gracias, Celeste, compañeros de la mesa y querido público. Sí, es muy importante seguir lo que está planteando China. Anunció el gobierno chino que oficialmente el 26 de septiembre, bueno, lo anunció el 26 de septiembre, va a publicó un documento importante el gobierno que se llama Una Comunidad Global de Futuro Compartido, Propuestas y Acciones de China. Y lo que está marcando, la pauta que está marcando China es, primero que nada, advierte que hay un peligro inminente de guerra nuclear, así tal cual lo dice el gobierno chino. Esa guerra puede llegar si no se resuelve la crisis actual, porque nuestro mundo, según este documento, nuestro mundo está experimentando cambios a una escala nunca vista en un siglo. Pero persiste la sombra de la carrera armamentista y la amenaza de una guerra nuclear que se posa como una espada de Damocles sobre la humanidad. Así que muy claro, y al mismo tiempo China anuncia que va a tener una nueva reunión, el foro de los países de la iniciativa de la franja y la ruta, donde destaca que en este foro va a haber esta discusión para crear una nueva arquitectura, una nueva arquitectura económica, y también para poder enfrentar esta encrucijada. Porque estamos en realidad ante dos opciones. Yo quería también hacer una pequeña mención de este contraste de lo que pasó en Canadá y lo que está planteando China, poniendo como dos mundos diferentes. Hace unos días, seguramente ya se comentó, pero hace unos días la Cámara de los Comunes en Canadá, en presencia del propio primer ministro Trudeau, invitando al presidente ucraniano Zelensky, el 22 de septiembre, pues de pie, una ovación, podría ser casi apoteósica, de pie aplaudiendo a un oficial de las SS nazi, un hombre que es el oficial Yaroslav Junka, que él, pues, basta ver su biografía en Wikipedia para encontrarse en cualquier lado, que él fue un oficial que formó parte de los batallones Galicia, batallones que estuvieron en 1944, fueron culpables su división directamente de asesinar a polacos, a judíos. Se habla incluso que ellos participaron en la quema de este batallón, en el 14º batallón donde él estuvo, provocaron la muerte por fuego, quemaron hasta la muerte a 500 civiles polacos en febrero de 1944. La cosa no termina ahí porque, bueno, la propia primer ministra de Canadá, Chrystia Freeland, pues es nieta de un soldado nazi, de un oficial nazi, que por cierto fue un recluta de ese oficial, fue este hombre que acaban de homenajear el gobierno canadiense se disculpó y dijo que fue un error grave, y bueno, tuvieron ahora que, pues alguien tiene que pagar los platos rotos. Resulta que tuvo que renunciar el presidente del Parlamento, de la Cámara de los Comunes, pero ahí está esto en contraste con lo que China está presentando. China le está diciendo al mundo, como lo mencionó la maestra Celeste, hay investigaciones de frontera, China está alcanzando no solamente la pauta en la fisión nuclear con estos reactores de torio, que son una maravilla, son técnicamente mucho más seguros, el torio es más eficiente como combustible, hay abundante torio en China, en la India, y además China le está otorgando al mundo una posibilidad de tener, quizá en menos de 10 años, los reactores de fusión nuclear, la fusión que se ha buscado desde hace muchas décadas. Los Estados Unidos abandonó el programa de fusión hace más de 40 años, pero China lo retoma, y también hay un consorcio internacional que tiene encabezado por 9 naciones, tienen un reactor experimental en Francia, pero los avances de China superan a cualquier centro de investigación en Europa o en Corea. China está cerca de alcanzar con su reactor experimental la fusión, que va a ser pues una nueva era, porque es la manera más eficiente como el universo, las estrellas en el universo generan su energía, es a través de la fusión de los núcleos de hidrógeno. Es lo que se busca replicar en reactores de fusión controlada en la Tierra. Y estamos a una década de alcanzarlo por los esfuerzos que han llevado a cabo los científicos de muchas partes del mundo, pero particularmente de China. Y creo que esa comparación, ahora que China está ofreciendo este tercer foro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, donde lo que se busca es esto, un mundo donde haya intereses mutuos, que se respeten los intereses de cada nación, que se tenga una nueva, como dice el documento oficial de China, esta nueva era exige nuevas ideas. Entonces, tenemos que resolver esta crisis actual, es esencial resolverla, y eso implica una oposición férrea a la guerra. Por eso es tan importante, como se mencionó el miércoles, la propuesta que hicieron estos prominentes alemanes, 2 generales y 2, un diplomático y un académico, para pacificar el mundo a través de una negociación inmediata entre las partes en conflicto, y me refiero al conflicto de Ucrania y de Rusia. Eso es cuanto, Celeste.
Muchísimas gracias, Gerardo Castilleja. Queridos amigos, vamos a un corte y regresamos. No tardamos, gracias.